Continuamos con nuestra serie, ¿qué sigue? Y el estudio de hoy es titulado, El hombre más interesante del mundo. Y lo vamos a tomar del libro de Apocalipsis, capítulo 13, versos 1 al 10, entre otras escrituras. Parecido a todos esos anuncios engañosos de cerveza, que hace este supuesto el hombre más interesante del mundo. Así también sabemos que en nuestro futuro vendrá o aparecerá un hombre dinámico, persuasivo, un donaire. Sus cualidades diplomáticas y como dirigente serán incomparables. Por un lado, poseerá todo lo que el mundo ha estado esperando, pero por otro lado, vendrá a ser la pesadilla más grande para el mundo. Ya que en las Escrituras hemos visto que el número 6 a veces se le da a el hombre. Veamos en el estudio de hoy 6 características en este futuro e interesante gobernante venidero. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario en Albuquerque, de Nuevo México, mostrando una portada con el retrato de un individuo que por muchos años anunciaba cervezas con el título de que era el hombre más interesante del mundo. Pero él muestra que en lugar de anunciar cerveza, esta mañana está sosteniendo nuestro boletín dominical. Y nos dice, abramos nuestras Biblias al capítulo 13 de Apocalipsis. Este señor ha sido el que anuncia cervezas con ese título de el hombre más interesante del mundo. Se nos ha dicho que para este tiempo ya se ha retirado de esas actividades. En esos anuncios que él hace, presenta razones por qué se le da el título del hombre más interesante del mundo. Vamos a ver algunos de estos. Por ejemplo, decía que Superman llevaba pijamas con su logo porque es el hombre más interesante del mundo. También dice que en una ocasión lo picó una víbora y después de 5 días de dolor, la víbora murió porque es el hombre más interesante del mundo. También se decía que los tiburones se le dedicaban a él porque es el hombre más interesante del mundo. También se dijo que las rosas dejaron de olerlo porque es el hombre más interesante del mundo. También los mosquitos dejaron de picarle, mostrándole respeto, porque es el hombre más interesante del mundo. Bueno, con esto en mente, dejando este hombre hacia atrás, vamos a hablar de que a este mundo viene alguien que el mundo va a designar como quizás también este título del hombre más interesante del mundo. Será carismático, dinámico, jovial, convencedor, orgulloso y lleno de sí mismo. Entonces, veremos que no se podrán hacer suficientes anuncios acerca de él, porque él se anunciará de por sí. Aún más, tiene una designación en el capítulo 13, verso 18, que se le llama, él dice, es el número de hombre, y lleva el número 666. Entonces, la razón de que este número 6 se le asigna al hombre, porque la humanidad comenzó, o sea, el hombre fue creado el día 6 de la creación, o el sexto día de la creación. Y el hombre fue puesto en libertad después de 6 años de esclavitud, pues sí que típicamente el número 6 se le ve como número de hombre. Hoy veremos estas 6 características acerca de este hombre gobernante que vendrá en el futuro. Típicamente se le llama por muchos de nosotros el anticristo, porque es el hombre más familiar que conocemos, con todo y que va por muchos otros nombres en las escrituras. No las veremos todas, pero 1 Juan 2, 18, Juan escribe: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. También tiene otros títulos, se le llama el hombre de pecado, el hombre sin ley. En Apocalipsis 13 se le llama la bestia. También se le da el título el cuerno pequeño en el libro de Daniel, el príncipe venidero. Asimismo se le llamará el rey y pastor de ídolos en el libro de Zacarías. Francamente, cuando muchas gentes oyen este título anticristo, en forma normal se quedan admirados y quizás se ríen de nosotros porque no lo pueden considerar de esta manera como anticristo. Muchas gentes la idea de anticristo les parece anticuado y lo ponen en la categoría de el conejo de la suerte o Santa Claus o algún otro personaje ficción de una película. O cuando las gentes piensan acerca del anticristo y creen que vendrá ese anticristo, piensan en algo, un personaje oscuro, por todas esas películas que se han hecho en Hollywood. Me encontré que hay por lo menos 24 películas que han hecho en Hollywood acerca de este personaje llamado Anticristo. Y típicamente Hollywood presenta a este personaje como un personaje oscuro, siniestro, maligno. Eso no es como va a aparecer el Anticristo. El Anticristo va a entrar en el mundo como un hombre sabio, interesante, que va a solucionar problemas del mundo, problemas mundiales. Si acaso es esta idea de este gobernante que aparecerá llamado Anticristo, estás equivocado, muy equivocado, porque necesitas estudiar la Sagrada Biblia para entender la verdad. Vas a tener que estudiar las escrituras del Antiguo Testamento, los profetas y los apóstoles y palabras del mismo Jesucristo. Todos predijeron la llegada de este anticristo como un hombre interesante. Como ya podremos entender, el anticristo, a través de la historia, muchos han tratado de identificar quién debía o quién ha podido ser y se han equivocado. Por ejemplo, en el año 37 después de Cristo, el primero que podemos recordar fue el emperador Calígula. Este emperador Calígula, el año 37 después de Cristo, se creó una estatua de sí mismo y la puso en el templo en Jerusalén, y muchos inmediatamente lo llamaron Anticristo. También por el año 57, César Nero también se le llamó y se le dio la designación por los cristianos primitivos de que él calificaba como Anticristo. Esto no fue el último, porque a través de los años se le han llamado muchos otros personajes anticristo: Benito Mussolini, Napoleón Bonaparte, Charles Romain, Adolfo Hitler, como muchos piensan, Moshe Dayan, el militar israelista, Henry Kissinger, Mikhail Gorbachev, Javier Solana de España. Todos estos se les ha llamado anticristos. Bueno, también a algunos presidentes estadounidenses se les ha sospechado y alguien o algún grupo los ha llamado como anticristos. Por ejemplo, mencionaremos algunos: Thomas Jefferson, un presidente que se le llamó anticristo. A Roosevelt también, en su generación, muchos lo llamaron anticristo. John Fitzgerald Kennedy y Ronald Reagan en nuestros últimos días. A todos estos hombres se les ha sospechado de ser anticristos. A algunos papas también se les ha sospechado. Quizás todos los papas, algunos grupos lo han designado como anticristos. Y he encontrado publicaciones proféticas de que aseguran que el anticristo es nuestra internet que tanto nos está sirviendo. Continúo leyendo acerca de esta teoría y nos encontramos que www es una página. En hebreo, estas letras son equivalentes en hebreo y dan el sonido de Bob, que quiere ser, implica en el alfabeto equivalente numéricamente al 666, que en nuestro idioma español es www. Esto es interesante que la misma internet habla de esta controversia. Entonces, todas estas especulaciones, vamos a ver, de acuerdo a las escrituras, seis descripciones que encontramos de este hombre más interesante del mundo. En primer lugar, vamos a ver que la escritura le designa como maligno. Apocalipsis 13:1 dice, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Notemos que se le llama bestia. Es como Dios lo ve, como bestia. No es un personaje maravilloso, es un personaje maligno. No es el hombre más interesante del mundo. Dios lo ve como bestia, el hombre más insidioso del mundo. La palabra bestia es therian, quiere decir en griego un animal venenoso, un monstruo venenoso. Cuando piensas en una bestia, no piensas en un animal domesticado como un perrito o un caballo, aunque algunos perros se ven malignos, pero no llegan a parecerse a este animal que aparece en Apocalipsis 13:1. Entré en la internet para ver estas criaturas más raras en el mundo y me encontré esta figura que aparece en la internet. Es un pez sin escamas, enorme, fiero en figura, y este puede ser uno de las bestias más feas que hayas visto en tu vida, pero este se llama el pescado blob, que parece gelatina. Es un pescado gelatinoso que habita en la profundidad del sur del mar Pacífico, en las aguas calientes. Entonces, de las criaturas que enseña la internet más fieros, aparece este que les estoy mostrando en este retrato. Bueno, pongan este retrato a un lado. Quiero que ustedes tengan una idea de lo que Juan nos está describiendo aquí. Nos está dando una visión. Juan ve una bestia que surge del mar y los símbolos nos llevan a las realidades. La bestia que surge del mar es una persona. ¿Cómo lo sabemos? Por todos los pronombres que le da Juan. Él, a él, por él. Todos son pronombres que se refieren a esta bestia que surge del mar. Entonces podemos decir con toda seguridad de que es emblemático de una persona. Una persona como bestia. Aparece como bestia porque es un hombre bestia. Por eso es vicioso, maligno, sin ley. Pablo le llamó el hombre de pecado, hijo de perdición, y también el hombre sin ley. Todas estas palabras se refieren a este personaje maligno. Maligno, una bestia. Pero no comenzó así, o no comenzará así. Comenzará como un hombre sabio, maravilloso, y a punto que le llamarán el hombre más interesante del mundo. Va a comenzar haciendo la paz, como vemos en Apocalipsis 6, que aparecerá en un caballo blanco, conquistando para conquistar, pero trae un plan de 6 años. Y aunque comenzará en una forma maravillosa, haciendo milagros y va a agradar a todos sus las personas que lo conozcan. La segunda descripción que encontramos que será un mundo dominante. Veamos en el verso 2 de Apocalipsis 13, que dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder a su trono y grande autoridad. Es el verso 2 de Apocalipsis 13. A Juan le pareció como le apareció al profeta Daniel ya 600 años antes. Cuando ustedes ven esta descripción, creo que muchos de ustedes puedan reconocer y entender que ustedes han leído estas mismas enseñanzas en el libro de Daniel. Daniel 7 ve una subsección de reyes, imperios, gobernantes mundiales que aparecen en la tierra. Esa primera bestia que ve Daniel es la personaje de un león con alas de águila. El segundo personaje es un oso que está más grueso de un costillar. El tercer bestia que ve Daniel es un leopardo que está cruzando la tierra. Esto es la visión de Daniel. La bestia número 4 que ve Daniel tiene 10 cuernos. Piensen, 10 cuernos. Cuando leemos ese capítulo de Daniel, capítulo 7, esa visión tiene significado, y el significado está en ese capítulo. Se nos dice que el león era la nación de Babilonia, reinado de Babilonia. Es feroz como un león. El segundo, que es un oso emblemático del... está chueco, panzón. De un lado es el imperio medo-persa que sobrevivió sobre Babilonia. El tercero es un leopardo que representa el imperio greco. Grecia estaba guiado por Alejandro el Grande, que conquistó el mundo en un periodo de tiempo muy rápido. Y el número 4 que ve Daniel es estos 10 cuernos, algo como nunca había visto. 10 cuernos, una bestia feroz. Juan lo ve y es algo como lo mismo que ve Juan, pero en reversa. Un reinado, una persona que tiene todos los elementos y todas las características de este anticristo y que se une en un poder horrible. Veamos Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es el verso 7 de Apocalipsis 13. Perdón. Ahora estamos viendo un imperio gobernante que domina rápidamente, sin ninguna misericordia. Juan nota que es una bestia que surge del mar. ¿Qué quiere decir que surge del mar? El mar es emblemático de naciones. Isaías nos lo muestra, capítulo 17, Isaías 57 y Apocalipsis capítulo 17. Todos estos capítulos nos muestran que el mar muestra humanidad, principalmente las naciones gentiles. Así que él está viendo esta bestia que surge de entre la humanidad, quizás en la visión de Juan, el mar Mediterráneo. Quizás indica que sale del mundo mediterráneo. 7 cabezas y 10 cuernos. Esto está en Daniel capítulo 7. Este dirigente hace una coalición democrática federalista. Esta bestia última debe de ser un reinado que va a devorar toda la tierra y las va a pisotear y las va a hacer pedazos. Esos 10 cuernos, también nota Daniel un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es un individuo que va a gobernar 10 naciones que van a estar unidas. Es una confederación unida. Hemos estado los últimos 10, 15 años oyendo de este término global, global para todo, que es, todos los dirigentes están hablando de un sistema global, dirigente global, coalición global, economía global, una ciudad global, y ha habido varios personas que se han unido, organizaciones que se han unido a través de los años para ver cómo lograr este sistema global. Uno es Coalición Democrática Federalista, que han criticado a las Naciones Unidas, diciendo que las Naciones Unidas han fracasado en detener las guerras y que no han podido detener las guerras del mundo. Y la única forma de lograrlo es teniendo un gobierno global, una constitución global, y ellos tienen sus propios planes para lograrlo. Tener un parlamento mundial, a nivel mundial, y una economía global. Esto es interesante porque de los grupos que han intentado todo esto, el año 2011, hasta el Vaticano se unió a esta idea de el sistema global y ellos decidieron tomar el liderazgo. Así que esta malignidad, mundo dominante, son los puntos que ya vimos. Maligno, dominante mundial. Ahora vamos a ver qué es maravilloso. En Apocalipsis 13:3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se maravillaron en pos de la bestia por sus maravillas. Esta bestia gobernante va a ser la obra maestra de Satanás. Algunos de ustedes recordarán, por los años 1970, el hombre biónico, un astronauta que le llamaron el hombre de 6 millones, el hombre biónico. El anticristo será el hombre de 666 millones. Será un hombre ideal que será el maestro satánico. Veamos en el verso 2 que dice, que el dragón le dio su poder. El dragón le dio su poder. Ya lo hemos visto en otros estudios del Apocalipsis, de que Satanás mismo va a obtener el poder del dragón. Este es un individuo que va a intimidar y va a ser poseído y controlado por el mismo Satanás. ¿Qué quiere decir cuando dice que una de sus cabezas estaba herida de muerte y fue sanado? Esto debe ser referencia a un imperio que va a surgir, quizás el Imperio Romano. Históricamente, sabemos que ha visto hasta este punto 6 imperios que nosotros le llamamos imperios mundiales, que han dominado al mundo por periodos de tiempo que se conoce a su tiempo. El número 1 fue Egipto, el número 2 fue Asiria, el 3 Babilonia, el 4 fue el Medo Persa, el 5 Grecia y el número 6 fue Roma. Esos han sido los 6 reinados mundiales en diferentes tiempos en nuestra historia. Puede ser que las 7 cabezas se refieren a esos reyes que reinaron y cayeron. Y que es como algunas personas lo conocen. Pero vamos a ver, otros ven esto como que recibe una herida en su cabeza y con toda esa herida en su cabeza, todavía va, después que muere, va a resucitar. Yo no creo que es verdad que es resurrección. Yo no creo que Satanás tiene poder para resucitar a nadie, solamente Dios tiene poder sobre la vida y la muerte, por lo menos puede tener la apariencia de resurrección. Imaginémonos. Ahora vamos a ver y a imaginarnos qué tal si un dirigente conocido mundial muere y lo ponen en una rotunda en alguna parte en el Medio Oriente para rendirle homenajes y sepultarlo. Y después de que todas las cámaras del mundo lo están reportando en alrededor del mundo, aquel dirigente mundial comienza a moverse y resucita. Así que el mundo se va a maravillar. En el idioma original es, la palabra maravillado es armazo. Quizás es lo que Jesús quiso dar a entender cuando dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre, pero si algún otro viene en su propio nombre, a él oiréis. Así que el mundo quedará admirado, maravillado, porque ese líder mundial que había muerto por la herida en su cabeza ha resucitado. ¿Va a tener la habilidad de poder resucitarse aún a sí mismo? Naturalmente que la gente se va a quedar maravillada por su resurrección. Y esas maravillas siempre son las que te llevan a la adoración. Veamos que la maravilla se convierte en adoración y la adulación en adoración. Vamos a ver el verso 4 de Apocalipsis 13. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, esa maravilla se convierte en adoración y la adoración en adoración. Eso es lo que Satanás siempre ha deseado desde el principio. Desde el principio Satanás ha deseado adoración, adulación. Cuando Satanás fue creado por Dios, entendemos que las Escrituras nos dicen que Satanás era un ser angelical, un querubín, y que estaba en la jerarquía del cielo. Satanás, Lucifer, era el número uno menos uno, y ese menos uno era lo que le molestaba, fue lo que le molestó. Isaías lo describe como el ángel caído en Apocalipsis, en Isaías 14, 12, 13, 14, Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Contado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonios me sentaré a los lados del nombre. Subiré. Subiré y seré. Eso era fue su soberbia. Según los Tesalonicenses, el apóstol Pablo llama al anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y demanda adoración. Le llamamos anticristo, pero mucha gente dice ante. Es el prefijo que dice que está a contra. Este individuo está contra Cristo, por eso es. Pero la palabra ante también quiere decir en lugar de. En lugar de. Yo creo que es una forma de verlo. ¿Verdad quién es? Será un individuo que desea ser el Cristo en lugar de Cristo. Jesús resucitó, yo también resucitaré. Jesús tenía 12 seguidores, yo tendré que todo el mundo será mi seguidor. Es anticristo. Perdón. Es ilegítimo, hasta va a tener una trinidad falsa, hasta va a tener religión falsa. Satanás el anticristo y el falso profeta. Una vez más, tenemos que entender que si tú estás pensando que esto no hace sentido, esta idea de anticristo, que nosotros entendemos la Biblia literalmente, piensa y ve nuestra historia occidental en Europa algunos años atrás, qué sucedió en Europa, principalmente en Alemania. El mundo fue convencido por un solo hombre que se llamó Adolfo Hitler. No solamente Alemania, sino también Inglaterra cayó en el engaño. Chamberlain dio su opinión acerca de Adolfo Hitler y dijo, es como un pan fresco. También recordamos a Antíoco Epifanio, el asirio despreciaba a los judíos y los despreció públicamente y los molestó. Jan Phillips, el autor, escribió acerca del anticristo, dijo que sería una figura carismática, alguna atractivo, un genio inteligente en finanzas. Este escritor, autor, se llamó John Phillips, incrédulo. Será un socialista, organizador, maestro, intelectual, un engañador religioso, maestro, organizador. Será la obra maestra de Satanás. Así que será el Mesías falso del mundo, lleno de entusiasmo. Las masas lo seguirán y lo pondrán en el trono de su corazón como salvador del mundo y guía del mundo. Pero por sobre todo, va a ser el hombre más interesante del mundo. Así pues, después de todo, es el hombre más interesante del mundo. Vemos pues que la característica número 5 será palabras. En Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vemos aquí en esta escritura que este dirigente tenía la habilidad de engañar a la gente. Será un político maestro. Daniel 7, 4 veces en ese capítulo nos muestra que este dirigente último se describe con la frase que tiene una boca que habla grandes palabras, hablaba grandes cosas. Sabemos que todos los dictadores que han surgido tienen algún tipo de influencia y hablan grandes cosas. Esto lo encontramos en Daniel 7:8. Tiene la habilidad de tener forma de hablar con mucho engaño. No sé si ustedes habrán visto videos, películas, aunque blanco y negro, de los discursos de Adolfo Hitler, que siempre comenzaba sus discursos muy calmado, muy tranquilo, explicando puntos que hacían mucho sentido. Eso era para atraer la atención de sus oyentes, porque a través de su discurso comenzaba muy calmado, pero al transcurso comenzaba a aumentar su volumen, levantar su voz, decía cosas que hacían mucho sentido para el oyente, y el oyente lo escuchaba con tranquilos, pero para cuando completaba sus discursos, Adolfo Hitler estaba clamando, gritando, y a ese punto de su discurso toda la gente lo estaba oyendo. Y continuaba hablando, hablando, y lo que decía, la gente lo entendía, y las multitudes hasta clamaban a una diciendo, ¡arriba Hitler! ¡Arriba Hitler! ¡Arriba Hitler! Los que sobrevivieron a Alemania escribieron acerca de todos estos incidentes y dicen, Los americanos nunca entenderán el impacto que Hitler tuvo en ellos. Aún los cínicos y críticos cayeron en aquel engaño, porque algunos curiosos sin interés asistían a estas reuniones y salían dictando, esos escépticos salían diciendo, Padre nuestro Adolfo, que estás en Edimburgo, venga tu reino. Así también este gobernador que aparecerá tendrá palabras, grandes palabras, una boca que hablará grandes cosas. Va a ser efectivo en explicar sus puntos. En alguna forma la gente va a esperar que él va a traer paz y va a solucionar los problemas que por muchos años nadie ha podido solucionar en el Medio Oriente, entre el mundo árabe y judío. Problemas que nadie ha podido solucionar, él las va a solucionar para engañar. Después del rapto de la iglesia, sabemos que la iglesia será separada y el mundo que se quede será purgado, porque será gente fundamentalista, intolerante de las cosas de Dios. Veamos de esta manera. Este anticristo no será despreciado, porque le gustará hacer y será presumido. Le gustará hacer anuncios acerca de él y será lleno de confianza, como una historia que oí de un hombre de Texas que estaba visitando las caídas del Niágara, y el guía le preguntó a este tejano, dijo, ¿ustedes en Texas tienen algo tan grande así? Pero el tejano contestó, no tenemos algo así en Texas, pero si surgiera, tenemos plomeros que pueden arreglar todo este desperdicio de aguas. Así será el anticristo, que va a ser el que dirá y comprobará que él puede solucionar todos los problemas que existan a ese tiempo en el mundo, y de esa forma él será fracasado. Esto me lleva al punto número 6, después ya que hablamos de que es maligno, dominante mundial, maravilloso, tendrá palabras, ahora va a hablar de guerras. Veamos el verso número 7. Perdón. 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Vemos la dominación que tiene este hombre interesante, porque a este punto comenzará el holocausto. Porque en el centro del periodo de 7 años, en el medio, que es la marca de 3 años y medio, comenzará la gran tribulación. La marca donde se le llama, Jesús le llamó influencia. Daniel 7 y verso 25 dice, hablará grandes palabras a contra del Altísimo y será perseguido y perseguirá a los santos. Una vez que logre la influencia y dominio, se desatará el holocausto en mero medio del periodo que marca el principio del periodo de la gran tribulación, lo cual fue llamado abominación y desolación por el mismo Señor Jesucristo. Así él continuará molestando a los creyentes. Podemos imaginar cómo los molestará físicamente, con injusticia. Les va a quitar sus propiedades, los castigará y aplicará leyes nuevas que encontramos en Apocalipsis capítulo 13. Todos los habitantes de la tierra ese tiempo se les exigirá tener una marca si es que desean hacer negocios, tener comercios. Esa va a ser una revolución que va a mover el mundo. Va a ser una guerra que se llamará abominación y desolación. Vamos a ver un esquema rápidamente. Los primeros 13 años y medio serán pacíficos. va a ser para engañar a la gente a nivel internacional. Todo está trabajando, la paz está logrando a nivel mundial y va a haber un pequeño luchas, pero todo va a ser paz y tranquilidad. Pero después de 3 años y medio, o al menos centro del periodo de 7 años, aparece la abominación y de la desolación. Daniel 9:7-25 nos muestra. Daniel 9:27 dice que el anticristo va a quebrar el pacto que se llamará abominación y desolación. Este es el punto donde se va a desatar la maldad. Inmediatamente después de estos 3 años y medio, este hombre morirá. Y 2/3 partes de los judíos, 1/3 parte de judíos morirá, de acuerdo a Zacarías capítulo 13. Y va a conquistar la ciudad de Jerusalén. Y esto aparece en Zacarías 14. Y el resto del mundo va a ser arrebatado y los creyentes de todo el mundo serán, es que experimentarán sufrimiento. Pero muchos de ustedes que me están escuchando dicen, pero Jesús dijo que edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sí, Jesús lo dijo. Pero Jesús dijo, os entregarán a tribulaciones y serán muertos, molestos por muchos. Muchos van. Para este punto ustedes tendrán esa misma pregunta en la mente. Que dicen, esto pues nos lleva a un problema. Dirán, ¿qué sucede con la promesa de que Jesús hizo en Mateo 16:18 de que edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella? Y aquí dice que este individuo hará guerra contra la iglesia o contra su pueblo. Entendamos precisamente lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos leyendo no se refiere a la iglesia. La iglesia ya fue levantada. Estos son santos que van a aceptar a Jesucristo en el periodo de la tribulación. Que durante el periodo de la tribulación van a aceptar al Señor Jesucristo. ¿Cómo es que vendrán a la fe? Es lo que se pregunta, ya lo hemos explicado en otros. Por los 2 testigos y el testimonio de 144 judíos que van a estar testificando. Y un ángel que va a estar predicando el Evangelio eterno en derredor del mundo. Eso es lo que va a lograr que muchos se convenzan y acepten al Señor Jesucristo. Esos que crean serán buscados y molestados por los que son seguidores de esta bestia. ¿Cómo es que vamos a poder entender todo este problema? ¿Cómo podemos reconocer todo esto y entenderlo? Muy simple. Comparando el hombre de pecado con Jesús, que es el hombre sin pecado. Es fácil compararlos. Ustedes dirán, ¿por qué esperar y tratar de identificar al anticristo? ¿Por qué esperar ese tiempo? ¿Por qué esperar al anticristo cuando hoy puedes aceptar al Señor Jesucristo y tener esa esperanza gloriosa, esperando la aparición del Señor Jesucristo que nos va a llevar al cielo por ser su iglesia? El anticristo se le llama el hombre de pecado, a Jesús se le llama el hombre sin pecado. El anticristo se le llama en Zacarías el pastor débil, a Jesús se le reconoce como el buen pastor. El anticristo se le llama bestia, a Jesús se le llama el cordero de Dios. El cordero de Dios, ¿a quién desea seguir, a la bestia o al cordero de Dios? El anticristo traerá muerte, engaño. Jesucristo te trae vida y es el salvador del mundo. Hemos descubierto de que Jesús es el hombre más interesante del mundo y el anticristo el hombre más engañador del mundo. El hombre insidioso, engañoso. Yo les diría con toda claridad que nuestro mundo ya ha sido engañado. Todos podemos ver de que a lo bueno le llaman malo y a lo equivocado le llamamos correcto y a lo correcto le llamamos que es equivocado. Así que podemos ver el engaño el que está viviendo nuestro mundo. A lo blanco le llama negro y a lo negro blanco, a la luz oscuridad y a la oscuridad luz. Las cosas están pasando de mal en peor. Esto quiere decir que estamos engañados. Así que estudia tus escrituras, la Sagrada Biblia, para que no seas engañado, tú y los tuyos. Le voy a presentar la historia que leí, que en un país muy lejano vivía una niña llamada Caperucita Roja. Y esta Caperucita Roja, su mamá una ocasión le llamó que fuera a visitar a su abuelita que vivía en el bosque, en una casita, y le llevara una canasta de frutas y carnes porque ella estaba enferma. Caperucita Roja caminó por aquel camino del bosque, pero un lobo que escuchó la conversación fue rápidamente y mató a la abuelita y se situó en la cama vistiéndose las ropas de la abuelita para engañar a Caperucita Roja, y lo logró. Al llegar Caperucita Roja, el lobo le engañó. La niña se atemorizó, salió gritando de aquella casita en el bosque. Había un leñador en la vecindad que oyó los clamores y vino y defendió a la niña y con su hacha mató al lobo. Toda la gente del pueblo oyó aquel incidente y le llamaron al leñador un héroe. ¿Pero qué sucedió? Pero continuaron las oposiciones y surgieron factores que dijeron que al lobo nunca se le habló de sus derechos antes de ejecutarlo. El leñador no le dio advertencia al lobo antes de machetearlo con su hacha. La Sociedad de la Unión de Libertades Civiles dijo que el lobo hizo su naturaleza y no había cometido ningún crimen y no merecía la pena de muerte. El SDS, que es una sociedad de estudiantes de democracia, dijeron que el matar a la abuelita lo hizo por defensa propia, ya que el lobo tenía hambre y necesitaba alimentarse. Así que el lobo no buscaba guerra, sino satisfacer su hambre. A este punto se decidió de que el lobo no tenía ninguna culpa, sino que el culpable había sido el leñador. Así que continuaron algunas semanas después. La casa del leñador la quemaron hasta el suelo. Después de algunos días, se continuó discutiendo esta situación con la abuelita. En aquel lugar donde estaba la abuelita, se levantó la casa como una parroquia para alabar el acto del lobo. Así que todas las gentes de aquella vecindad contribuyeron y decían y estuvieron de acuerdo de que aquel leñador actuó con alevosidad y debía de haber sido castigado, y que el lobo simplemente había actuado por su naturaleza. Así que hicieron grandes reuniones para honrar al gran lobo, y así levantaron una parroquia para el lobo. Tristemente, en esa historia se ve que hasta la misma Caperucita Roja vino y se postró de rodillas con un ramo de flores, honrando la iglesia que se levantó al nombre de aquel lobo. Imagínate, de ahí viene el engaño y cómo la gente queda engañada acerca de que le llamamos correcto a lo incorrecto. En gran proporción estamos engañados en nuestro mundo. Así que nosotros debemos tener la esperanza de no ver al anticristo, sino buscar la venida del Señor Jesús, nuestro Salvador del mundo. Padre Santo, gracias, gracias Señor, porque podemos entender tu gracia, tu misericordia que impartes sobre todos nosotros. Hemos estado siguiendo a el auténtico, al legítimo Señor Jesucristo. Sí, Padre Santo, gracias que nos lo permites. Esta es la advertencia de que aparecerá el hombre de pecado, el hombre que engañará al mundo después del levantamiento de la iglesia. y que este hombre interesante del mundo va a interceptar al mundo. Señor, gracias por darnos esta esperanza. Gracias porque podemos ver la verdad. Sí, Señor, yo te pido que si algunos que me están escuchando a través de esta transmisión, que no reconocen todavía al Señor Jesucristo, que salgan de ese estado engañoso en que se encuentran y te acepten, se entreguen a ti y acepten al Señor Jesucristo como el único, la única solución. Y en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Así, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número libre sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si desea escribirnos, dirija sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós.